San Pablo en Tito capítulo 2. Voy a leer una porción de la palabra de este capítulo. Si son tan amables, puestos de pie, vamos a tener esta lectura en Tito, el capítulo 2. La epístola del apóstol San Pablo a Tito, el capítulo 2. El apóstol San Pablo le escribe a Tito: pero tú abre lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Aprovechando que es el principio del año, estamos terminando nuestra serie sobre el pacto de iglesia. Y oremos, ¿verdad?, que podamos cumplir con este pacto este año. La mayoría de ustedes deben tener ya una copia de este pacto. Si no, debe haber copias extras, o nuestro hermano Ignacio puede repartir si ustedes necesitan una copia del pacto de la iglesia. Esta mañana comenzamos el estudio del penúltimo párrafo, donde leemos, el penúltimo párrafo, el quinto: como la sal de la tierra y la luz del mundo, nos comprometemos a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Asimismo, prometemos ser celosos de buenas obras y mantener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres, para no traer reproche sobre el nombre de nuestro Dios. Y estamos estudiando esta promesa considerando dos cosas. En primer lugar, las bases bíblicas de esta promesa a Dios. Y en segundo lugar, las implicaciones prácticas de esta promesa a Dios. Estamos considerando, en primer lugar, las bases bíblicas de esta promesa a Dios, porque si esta promesa, si este pacto no tiene bases bíblicas, no tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué cumplir esta promesa si no tiene bases bíblicas. Dios solo se agrada de cosas bíblicas. Dios no se agrada de tradiciones y supersticiones e invenciones humanas. Sean de buenos hombres. Si no están en la Biblia, Dios no la requiere y Dios no se agrada de ellas. Por eso Él nos advierte en Deuteronomio capítulo 12 y en el versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo condenó a los judíos de su tiempo. Y Él les dice en Mateo capítulo 15 y el versículo 6. Mateo 15 y el versículo 6. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hay que tener mucho cuidado entonces de que lo que hemos de hacer para Dios y lo que hemos de prometer como iglesia y como individuos sea algo bíblico. Tenemos que asegurarnos que este pacto y esta promesa tenga bases bíblicas. Por esta mañana comprobamos que la descripción del cristiano que nos dice aquí este párrafo como sal de la tierra y la luz del mundo tiene sus bases bíblicas. Esto viene directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo y está registrado en Mateo 5:13, que Cristo nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra. En el versículo 14, Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Y qué responsabilidad, ¿verdad? También aprendimos que la frase, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, tiene bases bíblicas, pues es una cita de Tito 2:12, el pasaje que leímos. Y por último, consideramos la frase, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esta es una enseñanza de 2 Corintios 7:1. Realmente nos dice lo mismo que Tito, pero en otras palabras el apóstol San Pablo nos dice, 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esta tarde vamos a continuar entonces con la segunda parte del párrafo, donde leemos en nuestro pacto, el quinto párrafo, asimismo, prometemos ser celosos de buenas obras y mantener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres, para no traer reproche sobre el nombre de nuestro Dios. Ahora, primero dice que prometemos ser celosos de buenas obras. Esta promesa toma el vocabulario de Tito 2:14. Tito capítulo 2 y el versículo 14, donde dice el apóstol quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¡Qué gran versículo es este! Uno de mis versículos favoritos en el Nuevo Testamento. Pero quiero enfatizar, hermanos, que este no es el único versículo que nos habla de las buenas obras. A través de toda la Biblia nos encontramos exhortaciones a las buenas obras. De hecho, Dios nos dio la ley para saber cuáles son las buenas obras que Él quiere que hagamos. Tenemos que enfatizar esto en nuestros días y en la cristiandad de hoy en día. Porque hay muchos cristianos, y tal vez a lo mejor usted está pensando, ¿pero qué aquí no se predica Efesios 2:8? ¿Aquí no se predica Efesios 2 y el versículo 9, donde el apóstol San Pablo que nos dice es no por obras para que nadie se gloríe? Ciertamente aquí se predica eso, pero también se predica el versículo 10. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Nunca olvidemos esto. Una persona con fe, escúcheme muy bien, una persona con fe, pero sin obras, está muerta. Santiago nos dice, su fe, sin la fe, sin las obras, está muerta. No sirve de nada. Pero ¿cuál es la fuente? Y eso es lo más importante, creo yo, porque hay muchos cristianos que sí entienden, tengo que hacer buenas obras, pero no me sale, no tengo el carácter, no tengo la fuerza, voluntad, ¿qué hago? Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es ir a la cruz. Lo que mejor que podemos hacer es ir al Gólgota. El origen, la fuente, la motivación de nuestras buenas obras como cristianos está en la cruz. Vamos a suponer que nos subimos a una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo y la programamos para volver en el tiempo 1970 años. Vamos a volver 1970 años más o menos y vamos a Jerusalén. Nos encontraríamos en Jerusalén mucha gente. Es el tiempo de la Pascua. Ahí hay gente de todo Israel, pero también hay judíos de otras partes del mundo, de África, hay griegos, partos, medas, de muchas partes del mundo. Es el tiempo de la Pascua, un tiempo muy especial. Y nos encontraríamos a la gente muy emocionada. Hay mucho alboroto en la ciudad y preguntamos a alguien, ¿qué está pasando aquí? Sé que es el tiempo de la Pascua, pero ¿por qué tanto alboroto? ¿Y por qué van esas mujeres llorando? Yo me imagino que nos contestarían como esos discípulos que contestaron en el camino de Amús, en el camino a Emaús. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido lo que ha acontecido? Han crucificado a Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué crucificaron a ese profeta? ¿Por qué crucificaron a Jesús Nazareno? ¿Por qué? Ellos no contestarían, bueno, la verdad es que realmente no sabemos. Herodes y Pilato declararon que era inocente. ¿Y saben qué hizo Pilato de burla? Puso en su cruz la causa de la crucifixión, que Jesús es el rey de los judíos. ¿Por eso lo crucificaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y por qué clamó él en la cruz? ¡Elí, Elí, lama sabactani! ¿Por qué? Bueno, pudiéramos responder nosotros, y está bien la respuesta, porque él murió por nuestros pecados. Y ciertamente eso es verdad, por eso fue crucificado. Isaías 53 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es cierto. Pero escúcheme muy bien. San Pablo nos explica algo más. Sí, él murió por nuestros pecados. Él murió para redimirnos. Pero él murió también, como dice el himno, para hacernos buenos. Para hacernos santos. Como cambiamos el himno, por cierto. Para hacernos santos. La apreciación y aplicación de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario nos va a llevar siempre a las buenas obras. Subrayen ahí Tito 2:14. La última parte nos dice el apóstol San Pablo. Se dio a sí mismo por nosotros. Él murió en la cruz por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¡Amén, hermanos! Él murió por nuestros pecados. Pero luego dice el apóstol, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La cruz de Cristo siempre nos lleva a las buenas obras. En la cruz de Cristo nos encontramos su ejemplo. 1 Timoteo 2:21 leemos. Esto es bíblico, hermanos. 1 Pedro 2:21 nos explica el ejemplo de la cruz. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él perdonó nuestros pecados, y por la cruz tenemos el perdón de pecados, pero también nos dejó un ejemplo. Nos dejó un gran ejemplo en el Gólgota, un gran ejemplo en Getsemaní, y de eso se trata la cruz. No mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Nos lleva a esa humildad. Y por amor a Él, como nos dice 2 Corintios 5:15, por amor a Él, ya no vamos a vivir como se nos dé la gana, no. Vamos a vivir por amor a Él, por aquel que murió y resucitó por nosotros. 2 Corintios 5:15. Eso, hermanos, es la cristiandad real. Ahora, en penúltimo lugar, tenemos de nuestro pacto que si usted hace esta promesa a Dios, entonces promete, nos dice, mantener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Asimismo, prometemos ser celosos de buenas obras y mantener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Esto, hermanos, es psicología bíblica. Yo creo que esto resolvería, sanaría muchos de los problemas psicológicos que sufren los hombres de hoy en día. Yo creo que eso fue lo que salvó al apóstol de volverse loco. El apóstol San Pablo, si ustedes conocen la historia, él era Saulo de Tarso. Él había perseguido a la iglesia de Cristo. Él había ayudado en el asesinato de Esteban. Él había torturado a muchos cristianos. En las noches, yo me lo imagino, no sé por qué, yo me lo imagino de repente despertando, sudando a él, escuchando a los niños, ¡no te lleves a mi mami! ¡No te lleves a mi papi! ¡No, a mi papi, no! Yo me imagino al apóstol San Pablo, no sé por qué, de repente a veces, teniendo pesadillas y soñando y despertando, escuchando los gritos y los clamores de la gente que él torturó, esa gente que murió por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué? Cristo lo salvó a San Pablo. Cristo se confrontó con Saulo de Tarso, Cristo lo salvó, Cristo resucitado se le apareció en el camino a Damasco. Y desde entonces, él testifica, nos dice Hechos 24:16, y nuestro pacto dice lo que dice por Hechos 24:16. Por esto, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y Cristo le limpió su conciencia y él pudo volver a dormir en paz. Y siempre él entonces, desde ese día, procuró tener siempre esa conciencia y mantuvo esa conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora de esto pudiéramos aprender mucho. Solo vamos a enfatizar tres cosas. En primer lugar, la necesidad de mantener una conciencia limpia como cristianos. La necesidad de mantener una conciencia limpia. Vean conmigo, por favor, 1 Timoteo 1:19. Aquí el apóstol San Pablo registra palabras muy, pero muy fuertes, pero están en la Biblia. Y vean lo que nos enseña. 1 Timoteo, capítulo 1, y el versículo 19. Voy a comenzar con el versículo 18. Es el pasaje, ¿verdad?, donde nos encontramos esas tremendas palabras, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es el testimonio de él. Y luego él termina esto diciendo, 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena, ¿qué? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¡Qué palabras! Hermanos, muchos dejan la cristiandad, no por falsa doctrina, no tanto por eso. Muchos dejan la cristiandad porque no cuidaron su conciencia. No mantuvieron su conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Empezaron con basuritas. Y otra basurita otro año. Y otra basurita otro año. Y así, hasta que esa conciencia cargada y sucia los hundió, causaron, y que causa que naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mucho cuidado, es la conciencia en el cristiano, es muy necesario que la mantengamos limpia. Y lo más terrible, el apóstol San Pablo dice, a estos hay que entregarlos a Satanás. ¿Qué significa eso? No me pregunten. Es algo de lo más horrible en todo el universo. Entregar a una persona a Satanás para que no blasfeme. ¿Pero cómo comienza todo? Una conciencia sucia. La necesidad de mantener una conciencia limpia. Número dos. La realidad de una conciencia limpia. La realidad de una conciencia limpia. Dios puede limpiar nuestras conciencias. Dios puede limpiar la conciencia más sucia del mundo, más inmunda. Dios la puede limpiar. Prozac no limpia la conciencia. El deporte no limpia la conciencia. El tiempo no limpia la conciencia. Lo único que puede limpiar la conciencia es la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 7 y el versículo 14 nos dice. Hebreos 7:14. Búsquelo por favor y subráyelo. Que su conciencia se abrace de esta promesa. Hebreos capítulo 7 y nos dice el versículo 14. Perdón, capítulo 9 y el versículo 14. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, en la cruz, por supuesto. Limpiará la sangre de Cristo. ¿Cuánto más? Limpiará vuestras, ¿qué? Conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Y esto, hermanos, es una realidad. No tenemos tiempo, solamente lo voy a mencionar. Escuchen muy bien esto. Esto le puede ayudar mucho en su problema psicológico de usted, tal vez como cristiano. La conciencia es muy diferente a la memoria. La conciencia en el cristiano es muy diferente a la memoria. Tal vez usted tenga un pecado, cometió un pecado en la juventud, y está en la memoria. Como cristiano está ahí en la memoria, y nos duele, pero no está en la conciencia. Porque la Escritura nos dice que la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia. Puede estar en nuestra memoria, pero ya no está en la conciencia. Y gracias a Dios tenemos la gran esperanza que en el cielo Dios también va a limpiar nuestra memoria. En el cielo Dios, por así decirlo, va a borrar nuestro disco duro de la memoria, va a borrar todo lo malo. Y seremos glorificados, y los pecados de la niñez, los pecados de la juventud, los pecados como adultos y ancianos, todos borrados para siempre, ni en nuestra memoria quedarán. Entonces, eso es muy importante como cristiano, porque tal vez usted ha venido y se ha hincado y ha pedido perdón y todo, y ha hecho todo lo posible, y ha ido a la cruz, y ha ido, y cree en el Evangelio, pero está eso todavía. Está en la memoria, pero no está en la conciencia. Abrácese usted de Hebreos 9:14. En último lugar, tenemos entonces la necesidad de mantener una conciencia limpia, la realidad de una conciencia limpia por la sangre de Cristo. En último lugar, la responsabilidad de mantener una conciencia limpia todos los días. El apóstol San Pablo dice, por esto procuro yo mantener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. La conciencia se ensucia todos los días. Todos los días. Y le voy a decir algo. Entre más sea usted cristiano, más se le va a ensuciar la conciencia. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo fue con sus discípulos. En el camino de la cruz, por cierto, ya eran las últimas horas. Y Él, ¿se acuerdan qué hace? Les lava los pies. Eso simboliza, ¿verdad? Él les dijo, ustedes ya están todos limpios. Solamente hay que lavar los pies, hay que lavar la conciencia. Y hay que hacerlo todos los días porque estamos en este mundo y vivimos en carne y somos débiles y caemos. Todos nosotros fallamos, aún como cristianos. Pero el punto es, tienes que mantener esta conciencia limpia todos los días. No esperes hasta la Santa Cena. No esperes al fin de año. No. Mantén tu conciencia limpia todos los días. 1 Juan 1:9 es un versículo que todo cristiano debe de ir todos los días a esta gran promesa. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para lavarnos de todo pecado. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. ¡Qué gran promesa! Y esto, hermanos, es para todos los días. El cristiano se predica a sí mismo el Evangelio todos los días. Y ahí está el secreto. Y podemos resolver muchos problemas y muchas depresiones espirituales con esta verdad en mente. Bien, en último lugar, tenemos la motivación. Nos dice, en la última parte del párrafo, para no traer reproche sobre el nombre de nuestro Dios. Para no traer reproche sobre el nombre de nuestro Dios. Ahora les voy a confesar, la verdad es que no hay ningún versículo con estas palabras en la Biblia. El que más cercano encontré está en 1 Timoteo 6, se los leo, 1 Timoteo 5, perdón, el versículo 14. En una versión lee así, 1 Timoteo 5, 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de reproche. Es el que más cercano encontré en cuanto a nuestra promesa. Pero aunque no hay ningún versículo con estas mismas palabras, el principio es muy bíblico. tiene sus bases bíblicas. Por ejemplo, en 2 Samuel 2:14, Natán, después de que exhortó a David y le contó esa tierna historia de la ovejita, ¿se acuerdan? Y que le dice, tú eres el hombre, le advierte que el niño que nació de ese adulterio va a morir. Y Natán le dice a David estas palabras y le explica a David por qué ha de morir el niño. En 2 Samuel, el capítulo 12, el versículo 14. En 2 Samuel, capítulo 12 y el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y luego en Romanos 2:24 nos encontramos al apóstol San Pablo citando a Isaías y reprende a los judíos hipócritas con estas palabras. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Luego también en 1 Timoteo 6:1, el apóstol San Pablo le dice a los empleados, a los esclavos, 1 Timoteo capítulo 6, el versículo 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Tal vez este versículo se acerca más a nuestro pacto. Y también leímos en Tito 2:3, esto hermanas, subrayenlo hermanas. Tito capítulo 2 y el versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la palabra de Dios no sea reprochada, para que no se hable mal de la palabra de Dios, para que no se hable mal de Dios. Entonces creo yo que el punto es muy bíblico. Nos debe de hacer temblar, hermanos. Si nosotros somos mundanos, si nosotros no perfeccionamos la santidad en el temor de Dios, si nosotros no somos celosos de buenas obras, si no mantenemos una conciencia limpia, entonces causamos, provocamos que el nombre de Dios sea reprochado, sea blasfemado. Eso no debe de hacer temblar. Qué vergüenza, ¿verdad? Para una buena familia, cuando una hija soltera sale embarazada. Qué vergüenza. O cuando menos en mis tiempos era una vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena para la familia! ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Cuando a un hijo lo arrestan con drogas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero hermanos, ¡qué vergüenza para la familia de la fe! ¡Qué pena ante Dios! Y no nos dará por inocentes si causamos que sea blasfemado su nombre, ciertamente. ¡Qué pena si la religión cristiana es menospreciada! Y la sangre de su Hijo pisoteada, como dice Hebreos, por nuestra causa. Piénsalo, piénsalo bien. Si tú pecas y causas reproches sobre el nombre de nuestro Dios, es como si tú provocaras que se le escupiese en su rostro. Los judíos era lo peor. Que alguien le escupiese. Escupir en el rostro. Es lo que hicieron a nuestro Señor Jesucristo antes de que fuera crucificado por nosotros, por cierto. Y eso estamos haciendo nosotros. Si mundanos, causamos el reproche, el nombre de nuestro Dios. Pero quiero agregar aquí algo, y no está escrito en nuestro pacto, tal vez lo escribamos cuando editemos este pacto. Lo contrario a traer reproches sobre el nombre de Dios, lo contrario a eso es provocar la alabanza, es provocar la gloria de nuestro Dios. Y al final, hermanos, eso es la mejor motivación para cumplir con esta promesa de Dios. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 5:14, Él nos dice, Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la motivación final. La gloria de Dios. Y eso es lo que queremos cuando nosotros hacemos este pacto y hacemos esta promesa. Eso nos debe de emocionar. Esto nos debe de motivar y alentar. Hermanos, nosotros no podemos cantar con los ángeles en el cielo ahorita. No podemos hacer eso. Nosotros no podemos glorificarle a Él sirviéndole como los arcángeles. Nosotros no podemos hacer eso. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos alabarle, nosotros podemos glorificarle con nuestras buenas obras, aquí, hoy. ¿Cuáles? Muy bien, de eso se trata el último punto. Algunas implicaciones prácticas de esta promesa a Dios. Algunas implicaciones prácticas de esta promesa a Dios. Si esta promesa, el quinto párrafo, si esta promesa es bíblica, y lo es, ya lo comprobamos. Si has hecho esta promesa a Dios, entonces, número uno, examina tu vida diaria, no vaya a ser que hayas perdido tu sabor y no estés dando luz. Examina cuidadosamente tu vida diaria, no vaya a ser que hayas perdido tu sabor y no estés dando luz. ¿Qué quiero decir con esto? Mateo 5:13, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Estaba pensando que si pudiéramos tener un aparato electrónico, algo, tal vez Alan lo va a inventar, a él le gusta mucho eso de los aparatos electrónicos. Si pudiéramos inventar un aparato electrónico para medir la intensidad de luz en el cristiano, ¿de cuánto sería tu voltaje? ¿De cuánto sería tu luz? ¿10 watts? ¿Cuánta luz das en este mundo? ¿100 watts? ¿1000 watts? Examina tu vida. Número 2. Toma tiempo y disciplina tu vida para renunciar totalmente a toda impiedad y deseo mundano. Toma tiempo y disciplina tu vida para renunciar totalmente a toda impiedad y deseo mundano. Proponte este año luchar a muerte contra ese deseo mundano que te asedia. Proponte una lucha contra la glotonería, lujuria, codicia, soberbia. Que tu conciencia llene la siguiente línea, ¿verdad? A muerte, a muerte. De eso se trata esta promesa. Número 3. Estudia y medita más en el temor de Dios. Veíamos esta mañana, realmente aquí está el secreto de la cristiandad. El temor de Dios. Y cuanto más conozcas la majestad y santidad de Dios, más vas a tener temor de Dios y entonces vas a tener miedo a pecar contra Él. Número 4. Piensa qué buenas obras puedes hacer esta semana, además de las normales. Piensa qué buenas obras puedes hacer esta semana, además de las normales. Las buenas obras normales son aquellas buenas obras a las cuales Dios nos ha llamado de acuerdo a nuestra profesión. Si usted es un hijo, ¿qué dice la ley de Dios? ¿Qué debe hacer usted como hijo? Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la buena obra que usted debe de hacer como hijo. Si usted es un estudiante, ¿qué debe de hacer? Bueno, debe de estudiar para la gloria de Dios. Si usted es un empleado, bueno, debe de trabajar para la gloria de Dios. Si usted es una esposa, ¿qué debe de hacer como esposa? ¿Qué dice cuál es la buena obra de la esposa? Ser sumisa, estar sujeta a su marido, ser cuidadosa de su casa, como nos dice Tito. Si usted es el esposo, ¿cuál es la buena obra del esposo? Lo primero que tiene que hacer el esposo, mañana, hermanos esposos, lo primero que tienen que tener en cuenta mañana, yo debo amar a mi esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:25. Esas son las buenas obras normales. Pero además de eso, ¿qué podemos hacer esta semana? Piense, ¿puedo visitar a una hermana, la hermana Gutiérrez, la hermana Salazar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo visitar, hablar con la suegra, testificarle a mi suegro? Si no sabes, ora, pregunta. Cuando menos muestra disposición a hacer buenas obras. Tito 3.1 dice, recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Número 5. Reconcíliate con Dios y con los hombres de tal manera que tengas una conciencia limpia. Reconcíliate con Dios y con los hombres de tal manera que tengas una conciencia limpia. Hay que confesarnos a Dios, eso es lo primero, por supuesto. Hay que arrepentirnos. Pero también hay que reconciliarnos con los hombres. Y si hay que restituir, entonces hay que restituir. Ahora, esto requiere mucha humildad, requiere mucha valentía, pero tenemos que hacer, hermanos, si queremos mantener una conciencia limpia. Y aunque parezcan simplezas, tal vez son simplezas, son malos entendidos, lo tienes que hacer. Ve a la hermana y dile, hermana, tengo una basurita en mi conciencia. Yo le dije, ¿verdad, a usted? Que el pastel estaba medio malo, ¿verdad? Y después descubrí que usted hizo el pastel. Hermana, perdóneme. No estaba malo, la verdad. Lo que quise decir es que a mí no me gusta tan dulce. Pero lo comieron todos, se acabó. Mira, hermana. Pero perdóneme, hermana. Tengo eso en mi conciencia. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Hermano, como que me molesta mi conciencia desde que usted me vio tomando esas cervezas el otro día en la posada. Quiero que sepa que no me emborraché, yo le pedí perdón a Dios, perdóneme usted. ¿Está dispuesto usted a hacer eso? Papá, después de los 10 pesos que andabas buscando, yo los tomé, ¿me perdonas? Aquí están. Eso se trata. Y ante Dios, hermanos, sobre todo ante Dios, mantengamos una conciencia limpia. Oh Señor, limpia mi conciencia con la sangre de Cristo. Tú sabes lo que yo vi en el internet. Perdóname. Perdóname. Haré un pacto con mis ojos. Oh Señor, perdóname. Ya no lo vuelvo a hacer. Déjame decirte, si no sabes de alguna suciedad en tu conciencia, pregúntale a tu conciencia. La conciencia te va a gritar. La conciencia te va a gritar y te va a decir, y resuelve eso conforme a la luz de las Escrituras. Pero, escúchame, cristiano, pero, si ya está limpia por la sangre de Cristo, olvídalo. Ya no pienses en eso. Si tú ya fuiste a 1 Juan 1.9 y pediste perdón, olvídalo. No lo repitas, no lo menciones. Y si lo recuerdas, no es tu conciencia, es tu memoria. Y probablemente tras tu memoria está una serpiente a que le dicen el diablo. El diablo es muy astuto. Y es uno que es experto en, ¿cómo se llaman esos muñecos ventrílocos? Es experto en imitar nuestra conciencia. Sobre todo la conciencia del cristiano. Si ya has ido a la cruz con ese pecado, la conciencia no te lo puede recordar, porque ya lo borró Cristo y lo enterró en lo más profundo de la mar. Número 6. Si esto es cierto, lo que hemos visto es bíblico, lo que estamos prometiendo está en la Biblia y lo es. Número 6. Ama y aprecia más el nombre de tu Dios. Ama y aprecia más el nombre de tu Dios. Sobre todas las cosas, recuerda que en primer lugar tú eres cristiano. Tú eres una cristiana. Llevas su nombre y lleva ese nombre en alto. No te avergüences de él y no hagas nada que cause tropiezo y traiga reproche al nombre de Dios. En último lugar, ve a la cruz de nuestro Señor. Ve a la cruz de Cristo. Allí está la fuente de las buenas obras. Allí puedes aprender del temor de Dios y allí puedes limpiar tu conciencia. Ese es el secreto, la cruz de Cristo. Manera de conclusión, Les invito a repetir junto conmigo este párrafo que hemos estudiado. Ojalá que lo pueda decir. Y después de este párrafo, vamos a leer el último versículo, Efesios 3, 20 a 21. Y con esto vamos a quedar despedidos. Todos vamos a repetir este quinto párrafo que comienza como la sal de la tierra y termina con nuestro Dios. Y vamos a repetir ese versículo de Efesios 3, 20, el versículo 21. Puestos de pie. Si usted no lo puede decir, no lo haga. Y como habíamos en esta mañana, realmente usted no puede hacer esta promesa a Dios si Dios no le ha concedido el arrepentimiento de sus pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que ser un cristiano de verdad, transformado por la gracia de Dios para poder hacer esta promesa. Muy bien, todos juntos. Como la sal de la tierra y la luz del mundo, nos comprometemos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Asimismo, prometemos ser celosos de buenas obras y mantener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres, para no traer reproches sobre el nombre de nuestro Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.